Como les informábamos hace unos momentos, la Unión Soviética ha reconocido esta tarde oficialmente que ha ocurrido un accidente nuclear en una de sus centrales eléctricas nucleares, la de Chernóbil, en Ucrania. Este accidente ha afectado a los países nórdicos que están a más de 1000 kilómetros de distancia de este lugar. En estos momentos acaban de llegarnos imágenes de la televisión sueca. Son imágenes de la planta nuclear de Forsmark en Suecia, que fue evacuada esta mañana cuando se pensaba que el accidente podría haber provenido de esta central nuclear y no se sabía aún que procedía no de aquí, sino de la Unión Soviética.
Así dio la noticia Ángeles Caso en el telediario, segunda edición, del accidente de Chernóbil, 2 días después de producirse el accidente. De esto hace ya 25 años, donde el reactor nuclear 4 de Chernóbil volaba por los aires. Tony, autor del blog La Pizarra de Yuri, nos hablará de este accidente nuclear y de lo ocurrido recientemente en Fukushima.
Casi 25 años después del desastre de la central de Chernóbil, volvemos a ser testigos de otro gran desastre nuclear, el de Fukushima. Para hablar de estas dos catástrofes, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Tony, creador de un blog de divulgación científica llamado La Pizarra de Yuri. Hola, Tony.
Hola, buenas. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues estamos en este momento, los dos mayores desastres de la historia de la energía nuclear, somos testigos de estos dos desastres, separados por exactamente casi 25 años.
Sí, la verdad es que ha sido un aniversario un tanto, en fin, desagradable.
Desagradable, sí. Bueno, justo ahora, cuando la energía nuclear estaba empezando a emerger, como esa posibilidad, esa alternativa a los combustibles fósiles, ¿estamos condenados a que se repitan este tipo de fallos, de errores, cíclicamente?
Vamos a ver, a mí me gusta siempre decir que los accidentes suceden. Un accidente sucede, todos lo sabemos. De alguna forma se había creado una idea de que era imposible que sucediera un accidente. Y no es así. Efectivamente, los accidentes suceden. Lo que pasa es que quizás lo que sería conveniente e interesante es valorar hasta qué punto estos accidentes deben detener o interrumpir por completo el avance de la energía nuclear. Uh-huh. Todo lo que hacemos los seres humanos es susceptible de sufrir accidentes. Eso yo creo que es una cosa que todos sabemos, que el público sabe, que todos somos conscientes, ¿no? A mí me gusta decir a veces con un tono un poco jocoso, si quiere, que todo lo que metemos la zarpa a las personas corre el riesgo de acabar como un cráter humeante. Y hay pues incontables demostraciones históricas de que esto es así, y bueno, yo creo que lo sabemos todos en nuestra vida cotidiana. Entonces, la cuestión es hasta qué punto esto es absolutamente inadmisible, o hasta qué punto se puede controlar, o hasta qué punto se puede arriesgar o jugar o convivir con ello. Uh-huh.
Exacto, ¿hasta qué punto, no?
Sí.
Porque el riesgo es alto.
No es alto. El riesgo, se ha demostrado que el riesgo es francamente bajo. Y que...
Muy bien.
Y que como de alguna forma nos evidencian tanto el accidente de Chernóbil como el de Fukushima, tienen que darse una serie de circunstancias muy excepcionales para que esto suceda. Claro, buenos estaríamos, ¿no? Si un accidente nuclear pudiera ocurrir sin que se dieran circunstancias excepcionales.
Claro, claro.
En el caso del accidente de Chernóbil, pues nos encontramos con una serie de manipulaciones indebidas, que hemos sabido, el reactor fue sometido al reactor. Pero, por ejemplo, a mí me gusta recordar que hay en Rusia, sigue habiendo varias otras centrales que tienen exactamente el mismo diseño que Chernóbil, a las que, bueno, evidentemente se les hicieron unos cambios después del accidente, y ahí siguen funcionando.
Correcto.
Siguen funcionando. La historia de esos reactores son peligrosísimos. Bueno, pues la historia demuestra que no, en realidad no son tan peligrosos, son peligrosos cuando se da una circunstancia de carácter extraordinario.
Sí, volviendo al pasado, a Chernóbil, ese 26 de abril de 1986, sí. Hoy en día se discute cuáles fueron las causas que originaron esa explosión nuclear, ese fallo en el sistema. ¿A día de hoy podemos decir cuáles fueron esas causas?
Vamos a ver, podemos decir la generalidad de ellas. Probablemente hay algunos detalles que todavía se escapan, ¿vale? La generalidad de ellas son bastante evidentes. Era un diseño que tenía una serie de peculiaridades que lo hacían peligroso. Ojo, que aquí también se ha exagerado mucho. Uh-huh. El diseño de Chernóbil era peligroso, hombre. Sí, era peligroso en el sentido en que los coches, si le desconectamos los frenos, le bajamos la presión de los neumáticos y vaciamos el depósito de dirección asistida, ¿vale? Que fue lo que ocurrió. ¿Vale? Las deficiencias del diseño del reactor de Chernóbil eran conocidas, estaban especificadas en sus manuales técnicos y estaban especificadas en el reglamento de seguridad nuclear de la Unión Soviética para que no se realizaran.
A pesar de eso, se saltaron el reglamento.
A pesar de esto, efectivamente, las personas que estaban ahí aquella noche, por una serie de razones que tienen más que ver con la psicología grupal, que con probablemente una falta de suficiente formación, se saltaron a la torera toda una serie de, pues, todas estas medidas de seguridad, de hecho llegando a extremos que visto en perspectiva no resultan difíciles de entender, como desconectar el ordenador que controlaba la central porque no les dejaba hacer las operaciones que ellos estaban haciendo, y como consecuencia, bueno, se produjeron 24 horas de manipulaciones insensatas que de alguna forma podríamos decir que explotaron todos esos defectos de diseño que podía tener la central. Entonces, en vez de protegerse contra ellos, que es lo normal, ¿no? De alguna forma los explotaron inconscientemente, ¿vale? fue por error, ¿vale? Los explotaron inconscientemente hasta que la redundancia, la central explotó, el reactor explotó.
Sí, bueno, no se entiende muy bien todo eso, y que tal fallo, tal sucesión, serie de fallos, ¿no? Seguidos, sí, se cometieran hasta que sucedió lo que ocurrió. Unas circunstancias muy excepcionales, como dijiste al principio, ¿no?
Sí, además, realmente yo se podría incluso estudiar esto de la psicología grupal, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la psicología grupal, y de hecho en algunos sitios se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Es evidente que las personas que están allí aquella tarde-noche, porque la cosa empezó con bastante antelación, las personas que están ahí en aquella tarde-noche pues van cayendo en esto que se llama el pensamiento de madera, ¿no? Esto que hacemos los seres humanos, que cuando metemos la pata nos resulta muy difícil sacarla y darnos cuenta de que la hemos metido y aceptar que la hemos metido. Y conforme pasan las horas, se comprende, se va viendo en las actuaciones de estas personas, conforme se pasan las horas, se va viendo que estas personas están pensando, tienen unas orejeras cada vez más cerradas, ¿vale? Y ya solamente ven, pues no, ya no ven realmente lo que está ocurriendo, y ellos realmente cuando suceden las dos grandes explosiones,
claro,
ellos piensan que ellos no saben que ha estallado el reactor, ellos piensan que ha estallado un cambiador de calor, y por eso se tomaron una serie de decisiones que también fueron erróneas, como por ejemplo la de arrojar toda aquella cantidad de agua y nitrógeno líquido para enfriar un reactor que ellos pensaban que seguía ahí y funcionaba, que seguía ahí en buen estado. Lo cual multiplicó, como es sabido, la contaminación generando la famosa nube radioactiva, ¿no?
Exacto. Bueno, también se ha dicho de Chernóbil, en comparación con Fukushima, Chernóbil era un reactor nuclear más moderno que el de Fukushima, tengo entendido.
Era más moderno y además estaba prácticamente recién inaugurado. No recién inaugurado, pero tenía muy poquito tiempo de servicio.
Exacto. Pues a pesar de esto, se dice que la estructura del reactor japonés es más segura que la de Chernóbil, de que también se suele decir que tiene una estructura, o tenía una estructura muy poco preparada para este tipo de contingencias. ¿Qué hay de falso y de cierto en todo esto?
Es cierto que el reactor de Chernóbil no tenía el tipo de blindaje que estamos acostumbrados a ver, ¿vale? No es cierto que no tuviera blindaje, se ha dicho que no tenía blindaje, esto no es cierto. Tenía blindaje, un blindaje que era francamente más resistente por los lados que por arriba, ¿eh? Y por arriba tenía, sí, la tapa, la protección biológica que se llama, una tapa de 800 toneladas, pero que la fuerza de las explosiones fue tan grande que la levantó y la hizo caer de lado dentro del propio edificio. Y por encima de eso, aunque sí bien es verdad que había paredes de hormigón armado, no eran paredes de hormigón armado de alta resistencia. Entonces, básicamente lo que ocurrió fue que cuando se produce esta explosión, fundamentalmente hacia arriba, además actuó un poco como un cañón, ¿vale? Actuó un poco como la recama de un cañón apuntando hacia arriba, que lo que hace es, porque como las paredes laterales sí que resisten, porque esas sí que están más blindadas, la explosión se desvía hacia arriba, levanta la tapa y provoca la destrucción del tejado, con lo cual aquello queda abierto, que se desmorona y queda abierto al exterior.
Muy muy bien, Tony. Y en este punto yo querría centrarme en lo que se coció ahí en el núcleo, para entender mejor o poder diferenciar lo que ocurrió en Fukushima de lo que ocurrió también, de lo que ocurrió en Chernóbil.
Yo creo que la diferencia fundamental que había entre Fukushima y Chernóbil es que en Chernóbil el accidente, la parte principal del accidente ocurre dentro del núcleo del reactor, y en Fukushima ocurre fuera del núcleo del reactor, aunque los reactores resultan afectados, ¿vale?
Sí.
Pero el, el, el fallo principal, el problema principal en el caso de Chernóbil ocurre dentro del reactor, y además en un reactor que podríamos decir, para simplificar un poco las cosas, que en ese momento está acelerado a toda potencia, ¿vale? Mientras que en Fukushima, no porque ellos quisieran, sino porque se les embaló, ¿vale? Mientras que en Fukushima, como habéis, el terremoto se produjo antes y hubo la prealerta de tsunami, pues las barras de control habían sido cerradas, ¿vale? Habían sido bajadas y por lo tanto la reacción no estaba acelerada, sino que estaba en el estado contrario, estaba frenada, ¿de acuerdo? Yo creo que esta sería, en cuanto a la naturaleza del accidente, esto sería la diferencia fundamental y la que separa nítidamente un suceso del otro.
Tengo entendido que en Chernóbil el proceso que hicieron los técnicos posteriormente para intentar parar o controlar esa reacción fue todavía peor. El remedio fue peor que la
todavía peor por varios motivos. El reactor estaba ya completamente fuera. El reactor estaba completamente fuera de parámetros, de sus parámetros de diseño, ¿vale? Sí. En esos momentos, eso ocurrió pues unos segundos antes. En el último momento, uno de los trabajadores que hay allí se da cuenta de que está pasando algo muy malo, ¿vale? Y pulsa el botón de parada en frío de emergencia. Sin embargo, las barras bajan demasiado lento. Además, por lo visto, los canales por los que tenían que bajar las barras de control ya se habían deformado por el calor. Y además, en el extremo de las barras de control tenían un elemento que, y esto era una de estas deficiencias de diseño que como digo, de alguna forma se quedaron magnificadas por completo por estas acciones, tenían un elemento que incrementaba la reactividad en vez de reducirla. Y probablemente eso fue lo que provocó ya la gota que colmó el vaso, ¿eh? El punto final que ya llevó el reactor a un embalamiento térmico y neutrónico y provocó aquellas dos grandes explosiones.
En ese momento, en el momento de la catástrofe, hay una actuación de las autoridades en Chernóbil y también en Fukushima que sea, bueno, para prevenir estos daños, que se ha criticado, sobre todo la de Chernóbil. No sé si sí, tienes información al respecto de esta diferencia.
Yo con eso tengo mis discrepancias, aunque es cierto que hubo en Chernóbil hubo un secretismo que probablemente no es posible en nuestros días en la sociedad japonesa. Mira, es cierto que ahí también hay que romper una lanza en su memoria, ¿no? Y es que realmente en las primeras horas no sabían lo que había ocurrido. O sea, la lógica incorrecta que les lleva a tomar aquellas decisiones insensatas les impide conocer que aquello, lo que ha reventado es el reactor y tiene un problema gravísimo, además con una cosa terrible añadida, y es que el armario donde estaban los contadores Heiser de alta potencia, ¿vale? Los que podían medir grandes dosis de radiación, quedó sepultado por la explosión. Con lo cual solamente tenían Heijers de mano, que por supuesto se iban de escala, y aquellos pues se pensaban, bueno, ya habían entrado en esta lógica perversa, ¿no? Ya estaban incluso en plan paranoico, ¿no? Pensaban que habían sido saboteados y tal. Y no es realmente hasta la mañana siguiente, cuando se adquiere una conciencia clara de que ahí lo que ha estallado es el reactor, ¿vale? Y aún han pasado muchas horas hasta que todo el mundo lo tiene claro. Entonces, esas primeras horas de Chernóbil, que fueron críticas, evidentemente, pues ahí no, realmente no se puede decir que hubiera falta de información deliberada, sino que estaban en un error. O sea, no sabían lo que estaba ocurriendo. A partir de ese momento, sí, también es cierto que a partir de ese momento es cuando se empiezan a tomar medidas. Bien es cierto que de cara adentro, de cara afuera, no se dice lo que ha pasado. Y no es hasta que la radiación es detectada en aquella famosa central sueca que el mundo exterior, el mundo a este lado del telón de acero, pues empieza a hacer preguntas y decir que. ¿Qué ha pasado, Tetes, ¿no?
Sí, empiezan a aumentar los niveles de radioactividad en medio Europa de una forma, inesperada.
Sobre todo en el norte de Europa. La nube aparentemente llegó con bastante fuerza a los países escandinavos. Y bueno, pues allí pues cayó lo que cayó, ¿no? Dejó caer lo que dejó caer.
Actualmente, con el accidente de Fukushima, en los medios de comunicación se ha criticado, pues, errores o falta de acción, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, o una mala coordinación, una rápida coordinación entre diferentes países o diferentes organismos, y después ese entendimiento para valorar la escala de peligro de lo que
es. Quizás uno de los problemas que hay en estos momentos en la industria nuclear es que no parece existir un organismo internacional que realmente pues tome las riendas en una circunstancia así, ¿vale? decir, queda en manos de, pues, del operador o del país donde ha sucedido el accidente, pero no parece que exista un mecanismo internacional de, pues eso, pues de hacer un poco eso mismo que se hizo en aquel momento de Chernóbil, ¿no? De preguntarle, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y con modos un poquito exigentes, ¿no? De alguna forma sí que es cierto que mucha gente tiene la percepción de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha ido un poco a rastras, ¿no? O detrás de el gobierno japonés y el operador. Y desde luego se ha evidenciado que sí, que efectivamente no existe un mecanismo internacional de respuesta que digas, bueno, vale, pues ocurrió un accidente nuclear, pues vamos a echar aquí al resto, ¿no? En ese sentido yo también he visto gente que, en la comparación Chernóbil-Fukushima, ¿no? Pues valora positivamente Chernóbil, en el sentido que sí, ¿no? Dice, mira tú, los rusos echaron el resto, ¿no?
Claro.
O sea, los rusos metieron allí todo lo que tenían, hicieron todo lo que era humanamente posible para controlar aquello tan rápidamente como podían. Lo que pasa es que, claro, tenían delante una bestia, ¿no? que era muy difícil de derrotar. Y mientras que los japoneses, pues mucha gente se ha quedado con la percepción de que, en comparación con aquel gigantesco esfuerzo que hicieron los rusos, o sea, mucha gente se ha quedado con la percepción de que hacían un esfuerzo más bien, ¿cómo diría yo?, débil, ¿no? O muy, 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 muy moderadito, ¿no? Que iban un poco a rastras de las circunstancias, a ver qué pasa, a ver si... Yo realmente no creo ni que sea absolutamente cierta ni una cosa ni la otra, ¿vale? Creo que probablemente los japoneses han reaccionado mejor de lo que mucha gente está pensando, y los soviéticos han reaccionado pues porque tenían una cosa tan gigantesca delante que no les quedaba otra que reaccionar así. Pero bien es cierto que sí, que de alguna forma se ha producido una cierta impresión en la sociedad. Se ha producido una cierta impresión en la sociedad de que hay problemas con eso. De que realmente no existe un mecanismo internacional de reacción rápida, no existe nadie que, vamos a decirlo un poco así en plan visual, ¿no?, que pueda coger las solapas a un gobierno o a un operador y decirle y exigirle cosas, ¿no? Entonces, y bueno, pues esto quizás sea una de las cosas que haya que considerar para el futuro de la energía nuclear, porque yo creo que la energía nuclear tiene un futuro.
Vale. Bueno, ahora mismo estamos en un momento de poca información o de incertidumbre con respecto a lo que está pasando en los reactores nucleares de Fukushima. Ya no sale esta noticia, pues, no sabe...
Creo que se están viendo un poco una situación de algún modo parecida a la de Chernóbil. Lo que pasa es que al revés. Ayer al principio, cuando no sabían lo que había pasado...
Sí, exactamente.
¿Vale?
Sí.
Y aquí parece que es ahora cuando realmente no tienen claro lo que está pasando, entre otras cosas, porque no se puede acceder al interior de esos reactores. Entonces, es muy peligroso acceder ahí dentro. Se han detectado niveles de radiación francamente elevados en el interior de las contenciones, ¿no? Entonces, digamos que de algún modo todo lo que nos estamos entrando, o al menos todo lo que llega al exterior, ¿no?, es a base de mediciones externas y deducciones externas, ¿no? Pero, por ejemplo, nadie sabe todavía si se ha producido realmente la fusión de los núcleos o no, o hasta dónde. Una fusión, deducimos que no se puede haber producido una fusión completa, porque si no, pues habría, los niveles de radiación serían muy superiores. Pero sí que es posible que haya fusión de los núcleos parcial. ¿Hasta dónde? Lo cierto es que nadie lo sabe. Claro, aquí la suerte que hemos tenido, aquí hemos tenido dos suertes, ¿no? Una, que efectivamente, como decía antes, el suceso principal no ocurre dentro de los reactores sino fuera, entonces no hay nada que reviente los reactores como ocurrió en Chernóbil, ¿vale? Porque no ocurre dentro. Y al mismo tiempo nos encontramos con un segundo hecho, que el viento ha sido bueno con nosotros. El viento ha sido bueno con nosotros, y las noches peores, los días peores, que fueron seguramente el 15, 16 y 17 de marzo, los días peores, pues el viento soplaba hacia el Océano Pacífico.
Entonces, ahí se ha perdido la radioactividad.
Entonces, la radioactividad se dispersa en el Océano Pacífico, que no estoy diciendo que sea una cosa buena, evidentemente no es una cosa buena. Pero bueno, sin duda es mejor que el viento hubiera soplado hacia el sur y se hubiese ido al área metropolitana de Tokio con 35 millones de personas, ¿no?
Sí, aquí tenemos también que hacer una comparación con lo que ocurrió en Chernóbil. Esa nube radiactiva que se generó en la central nuclear soviética impregnó, bañó media Europa. Y
claro,
eso tuvo sus consecuencias.
Chernóbil, si uno coge un mapa de Europa, está, como bien dice, en el corazón de Europa.
Sí.
Y con tierra por todas partes, ¿no? Con una cosa en su favor, y es que, bien es cierto, aquello es la zona limítrofe entre Bielorrusia, Ucrania y Rusia, y en tiempos soviéticos pues era, pues, como te diría yo, pues como aquí la zona limítrofe entre dos comunidades lejanas, ¿no? ¿Vale? Con lo cual en los alrededores había relativamente poca población, Pero claro, el hecho de estar plantada en el corazón de Europa, como quien dice, pues hizo que efectivamente, en cuanto la nube se alejó de allí, pues empezara a afectar lugares poblados. Por cierto, que en Chernóbil también hubo suerte con el viento hasta cierto punto. No sopló hacia Kiev, que era la gran ciudad más próxima, ¿vale? Con 2,5 millones de habitantes, lo cual pues también fue una, entre comillas, una suerte, ¿vale?
Y en esa lucha contra el enemigo invisible que llaman la radioactividad, un importante papel, bueno, el papel más importante fue el de los llamados liquidadores, que fue una tropa inmensa de hombres que bueno, arriesgaron su vida para no solamente...
Y sí, además con un heroísmo realmente, caramba, que pone los pelos de punta.
Sí.
Se ha dicho muchas veces que era gente que iba obligada, que era gente que no sabía lo que iba, ¿no es verdad? No es verdad, si uno puede mandar una turba ignorante, un accidente tecnológico así, hombre, pues sí, los ayudantes, todo caso, ¿no? Pero la gente que había allí eran ingenieros nucleares, físicos nucleares.
Cientos de miles de personas.
Unas, se calcula que unas 800.000 personas participaron directamente en la liquidación y más de 1 millón en toda una operación completa.
Una guerra, una auténtica guerra.
Una guerra. Además, lo planteé de alguna forma. Sí, se lo plantearon como una guerra contra la reacción. De hecho, hay una imagen muy poco conocida, ¿no? Pero al final cuando consiguieron ya más o menos hacerse con aquello, pues pusieron la bandera en lo alto del reactor, porque realmente aquellas personas tenían la percepción de haber luchado una guerra.
¿Y en qué consistía el trabajo de estos liquidadores? ¿Cómo lucharon contra este enemigo, este monstruo?
Pues con lo que podían. Ojo, que no es que estuvieran escasos de medios, ¿eh? Yo recuerdo una entrevista a Gorbachev que comentó, dijo, echamos el resto, y es verdad. Si uno ve la cantidad de material y de medios que metieron allí dentro, pues es sin duda, es cierto que no iban en calzoncillos, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues hicieron de todo, desde intentar tapar las canalizaciones y las salidas para que no siguiera escapando la radiación del medio ambiente, los pilotos de los helicópteros echando el material aquel de protección, de bodo y de arena, para intentar que, pues eso, tapar el hueco del reactor, otros excavando por debajo para intentar montar un cambiador de calor, luego aquellos tres famosos que se metieron a abrir las válvulas del agua para que saliera el agua y no pudiera caer el reactor que estaba fundido encima del agua y provocado una gran explosión aún mayor.
Precisamente de estos tres héroes, tú has hecho un artículo bastante conmovedor en tu blog, que bueno, lo he leído ayer y verdad que me ha conmovido. Hay que recordar los nombres de estos tres héroes: Alexei Ananenko, Valery
Balov y Boris Baranov.
Sí.
Estas fueron las tres personas que fueron, yo hacía mucho hincapié en eso de, pues fueron, tuvieron el valor de ir, ¿no? Y de nuevo estamos un poco ante lo mismo. Dos de ellos eran ingenieros nucleares, el tercero era un ayudante. El tercero era un ayudante que un trabajador de la central, un chavalete joven. Pero los dos primeros, Ananenko y Bezpalov, eran ingenieros nucleares. De hecho, Ananenko era un personaje de cierta importancia en el desarrollo de las centrales nucleares soviéticas. Y los tíos allá que fueron, y evidentemente esa gente sabía a lo que iban. Un ingeniero nuclear, si ve un reactor destripado delante suyo, sabe a lo que va. No se puede decir que esa persona esté vaya engañada, ¿no? Y aún así fueron. ¿Qué consiguieron? Pues lo cierto es que se disputa lo que consiguieron exactamente, porque hay quien dice, hombre, pues a lo mejor no habría pasado tanto si hubiese caído el reactor, pero lo cierto es que en esos momentos se evaluó que podía ser muy grave si el reactor acababa de desprenderse y caía en las piscinas debajo que estaban inundadas de agua, pues que la clase de explosión que podía provocar podía multiplicar por mucho el efecto de Chernóbil. Una explosión de vapor, evidentemente, pero es que una explosión de vapor puede llegar a ser muy potente, ¿verdad?
Y afectarnos y afectar a muchas más personas
y con una radiación mucho más intensa, básicamente, pues lanzar todo el material a la estratosfera en forma pulverizada y aquello llega hasta donde tenga que llegar.
Entonces, estos tres héroes murieron a poco tiempo por la enorme radioactividad, ¿no?
Como comento en el artículo, es muy difícil encontrar información sobre ellos, pero aparentemente sí, al menos dos de ellos murieron al poco tiempo, y el tercero, pues se dice que a lo mejor pudo, el muchacho joven, se dice que a lo mejor pudo vivir un tiempo, pero en fin, yo dudo que viviera mucho tiempo realmente, ¿no?
La reactividad a la que estaban siendo expuestos estas personas era altísima, ¿no? Por eso tenían que trabajar en un tiempo mínimo, ¿no? Para no
claro,
estar...
Eh,
Sí, sí.
Cuando, vamos a ver, la radioactividad, con la radioactividad hay muchos mitos, ¿no? Pero, y uno de ellos es que la radioactividad es una especie de fuerza maléfica, ¿no? Puede llegar a serlo, pero bajo determinadas circunstancias, ¿no? La radioactividad es una fuerza maléfica que te va a saltar al cuello, ¿no? La radioactividad es un fenómeno físico, como cualquier otro, y tiene sus reglas, ¿no? Y sus normas. Una de ellas es que el tiempo de exposición es muy importante, o sea, lo importante no es tanto cuánta radioactividad hay, sino cuánto tiempo estás expuesto a ella, ¿vale? La multiplicación de estos factores es la que te da el índice de peligrosidad. Una persona puede estar expuesta a una radiación elevada siempre y cuando lo esté durante muy poco tiempo, igual que cuando pasamos una mano por encima de la llama, ¿vale? Si la pasamos rápido, no nos quemamos, ¿vale? Nos calienta la mano, pero no nos quemamos, mientras que si la dejamos puesta encima, pues es cuando nos quemamos, ¿no? Con la radiactividad pasa un poco lo mismo. Los males que genera el cuerpo humano son proporcionales al tiempo de exposición y a la dosis, ¿no? Entonces esta gente lo que hacía básicamente era trabajar en turnos muy breves, básicamente entrar y salir, pues, lo que comentabas antes, pues como en una guerra, ¿no? Pues sí, como una operación militar, ¿no? Casi uno se los puede imaginar como una especie de comandos, ¿vale?
Sí.
Entrando y saliendo, ¿vale? Para atacar al enemigo, ese enemigo que no era nombres, sino que era un, pues eso, el monstruo radioactivo, ¿no? Y pues en turnos muy breves, y luego pues iban sumándoles la radiación, y ya pues el que alcanzaba unos niveles, unas cifras de dosis que ya eran demasiado elevadas, pues ese ya se le apartaba y se ponía a otros, ¿no?
Porque tenían que incluso casi tocar ese elemento, ese material, ese combustible radioactivo, por lo que tengo entendido.
Sí, pues situarse muy cerca, y de hecho en algunos casos, como por ejemplo ocurrió en el techo de Chernóbil, el famoso, vamos, en su momento ya la gente no se acuerda, pero en su momento fue mítico, ¿no? El mítico tejado de Chernóbil, ¿no? Pues donde los hombres subían con unas protecciones más o menos precarias de plomo hasta allí, pues menos de 3 minutos, con intención de que los pedazos de combustible que habían saltado y estaban por encima del tejado, pues empujarlos con palas o con otros objetos para que volvieran a caer dentro del reactor y luego ya taparlo allí dentro. Pero estas personas realmente estaban tocando, no con la mano, pero sí con la pala que llevaban en las manos, estaban tocando directamente los elementos combustibles del reactor que habían reventado y estaban por allí arriba, esparcidos.
Tremendo.
Esto uno se lo imagina y, vamos, es digno de una, vamos, es digno de una obra épica, ¿no? De una película épica o de un libro épico, ¿no? Y sin embargo, pues mira, pues se le recuerda muy poquito, ¿no?
Yo siempre digo
que hay una...
Sí, bueno, ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Sí. Se recuerda más un gol de un futbolista durante mucho más tiempo que estos actos heroicos que al final...
Sí, yo siempre digo que a estas personas habría que recordarlas con muchísimo cariño, ¿no?
Sí.
Con independencia ya de...
Y son anónimos, son héroes anónimos.
La inmensa mayoría son héroes anónimos, ya te digo. Yo para encontrar los nombres de estos tres me costó muchísimo. Muchísimo, y aún así... pues eso, con dificultad, ¿no?
Bueno, por último aquella batalla, pues... se consiguió... encerrar al monstruo en un gran sarcófago y ahora está lo que hay ahí dentro es un gran dragón dormido, un gran monstruo dormido ahí. ¿Qué es lo que contiene ahora?
Claro,
mismo?
Vamos a ver, este es quizás el mayor miedo, ¿no? de la energía nuclear, y es que Chernóbil sigue ocurriendo en
este
momento.
No ha muerto, está ahí, sigue ahí, activo.
Sigue ahí activo, Chernóbil sigue ocurriendo hoy. Muy pausado, muy relajado, muy ralentizado, muy como quieras, pero Chernóbil sigue ocurriendo, ¿no? De la misma forma que Fukushima sigue ocurriendo en estos momentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas son unas características intrínsecas que tiene la tecnología actual para la energía nuclear, ¿vale? que hace muy difícil extraer el material una vez ha ocurrido un accidente. Por decirlo, puedo hacer una analogía. Si lo imaginamos con una central térmica, de gasoil o de gas natural, por ejemplo, un símil, ¿no? Si mañana se incendia una, ¿no? Pues lo primero que hacemos, lógicamente, es cortar el gas.
Sí.
Cortamos el gas de fuera y, bueno, pues ya que arde aquello lo que tenga que arder, pero y cuando se acabe, pues se acabó, ¿no? Dejó de arder, ¿vale? En una central nuclear todo combustible está dentro. No se puede cortar el combustible, por lo menos no con los diseños tecnológicos actuales. Hay diseños que permitirían hacerlo, pero con los diseños tecnológicos actuales no se puede cortar el combustible, está dentro y es dependiente de mantenerlo refrigerado, de mantenerlo enfriado. Entonces, si esa refrigeración no se produce, si esa central está perdida y allí ya no hay control posible ni nada posible, ¿vale? Pues entonces ese combustible sigue ahí y sigue ahí emitiendo energía. No puramente energía de fisión como haría cuando estaba funcionando correctamente, pero sí una radiación residual muy intensa, ¿vale? Muy intensa, que va decayendo con el tiempo, pero evidentemente pues con las toneladas de material que hay dentro inevitablemente es intensa, y que bueno, pues que sigue ahí, que a ver quién es, pues a ver quién es el chulo que se acerca, ¿no? O sea, hay que plantearse esas cosas. Entonces, en Chernóbil lo solventaron al menos temporalmente, pues diciendo, bueno, pues ponemos un sarcófago por encima, algo que lo tape, y pues que se quede, perdón, que se quede ahí dentro, muriéndose poco a poco el monstruo, ¿no? Claro, problemas, pues que aquello sigue generando calor, por ejemplo. Y eso contribuye a debilitar las paredes del sarcófago. Y de hecho, pues, y el sarcófago en sí, pues bueno, fue construido en las condiciones en las que fue construido, ya se pueden imaginar los oyentes, ¿no? Construido una de las, probablemente uno de los edificios más grandes que se han hecho nunca en Europa en medio de un accidente nuclear. O sea, es una proeza
tecnológica.
Es una proeza, ¿no? Es una proeza y lógicamente, pues que tuvo sus defectos y sus cosas que hubo que hacer a correprisa y tal. Y lógicamente, pues el sarcófago, aunque sigue ahí, pues presenta pues fisuras, presenta problemas. Y ahora estaban con el tema de si le hacen el sarcófago o no se lo hacen, pero parece que no acaba de llegar llegar el dinero que había falta.
Otra cosa que no se entiende tampoco.
Todo el dinero que había falta, efectivamente. Ucrania es evidente. Central nuclear de Chernóbil, después de la fractura de la Unión Soviética, queda en territorio de Ucrania, ¿no? Entonces Ucrania, bueno, pues es evidente que es un país cuyas posibilidades económicas son muy limitadas, y pues han hecho una serie de esfuerzos de los países europeos y otros y todo, pero lo cierto es que pues no acaba de llegar. Hay un dinero asignado, pero no acaba de llegar todo el dinero que haría falta para construir el nuevo sarcófago.
Claro, que se vaya abajo todo el sarcófago actual puede provocar problemas, ¿no? Problemas.
Infiltración. Sí, a ver, no sería un segundo Chernóbil, ¿vale? Pero sí que provocaría pues infiltraciones, sustancias radiactivas pasando a acuíferos, en fin, pues.
He leído yo también que actualmente se sigue trabajando, hay un número de trabajadores, una importante plantilla allí.
Que siguen realizando mantenimiento. No, de hecho, hay una cosa que la gente desconoce, y es que los otros tres reactores de Chernóbil siguieron funcionando durante años.
Exacto, sí. ¿Vale?
Y después, pues esos tres reactores están cerrados y en proceso, bueno, creo que ya los han acabado de desmantelar, si no recuerdo mal. No me da mucho caso, pero creo que ya
sí, en el año 2000, creo recordar, leer que en el año 2000 se desmanteló el último, creo.
Sí, efectivamente, a mí me suena que se acabaron de desmantelar, sí. Pero el cuarto pues sigue ahí, lógicamente pues necesita un mínimo de personal que siga pues como mínimo tomando mediciones, asegurándose de que aquello no se viene abajo, y en fin, pues sí, hay personas allí trabajando, muy poquitas es cierto, ¿vale? Pero bueno, pues hay personas que siguen por allí.
¿Y la solución para Fukushima puede pasar por la misma estructura? Taparlo ahí, ¡pum!
Sí, vamos a ver, hay por ahí quien ha propuesto lo de, ¿no?, intentar enfriar aquello y extraerlo como un residuo radiactivo, que sería una posibilidad. Pero claro, veremos a ver si eso es posible o si, porque por ejemplo, una de las cosas que se me ocurren es que, bueno, pues para extraer aquello habría que ver cómo se llega a esos reactores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dinamitar la contención para acceder? No sé, claro.
Ya.
Claro, es que uno lo piensa y dice, no se me acaban de ocurrir ideas evidentes, ¿no? Pero en fin, es posible, en fin, técnicamente, si las personas nos ponemos ahí dinero suficiente, pues al final se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero, claro, y otra de las posibilidades está para aquello. Claro, aquí hay otra cuestión, ¿de qué es el dinero? Es la pregunta de cuánto va a costar todo esto. ¿Cuánta pasta va a costar todo esto? Porque efectivamente, además de la afectación humana y etcétera, hay que tener en cuenta que bueno, pues que la compañía TEPCO probablemente no tenga dinero, aunque es una compañía muy grande y muy potente, no tenga dinero para enfrentar todo lo que puede deducir de traerse de ahí, ¿no?
Sí, y después, con respecto al tema de el espacio que ha afectado esta última catástrofe, la de Japón, de momento se está hablando de 30 kilómetros de una zona de explosión.
Sí, el área de 30 kilómetros, que se ha convertido ya en creo que los 20 primeros se han convertido en zona de exclusión.
Un área densamente poblada, al contrario que Chernóbil.
Un área bastante poblada y además con una presencia, en fin, todos sabemos cómo es Japón, ¿no? Aunque aquello no sea Tokio, es un país impotente, industrial y con una economía muy fuerte, una de las mayores economías del mundo, y lógicamente pues en Japón, a menos que uno se vaya a las islas así más remotas, es difícil encontrar un sitio que no esté poblado y donde no haya tejido industrial y donde no haya de todo, ¿no? Entonces, claro, esto pues ha provocado problemas. De hecho, precisamente ayer estaba leyendo un informe de los fabricantes de coches japoneses que dice pues que les ha causado un problema grave, porque hay algunas fábricas de componentes para coches japoneses estaban ubicadas en lo que en estos momentos es el área de exclusión, y por lo tanto pues los trabajadores no pueden acceder, con los efectos económicos que podemos suponer.
Bueno, y consecuencias sociales, ¿no? Como ocurrió en Chernóbil. Se habla de alcoholismo, de gente de familia desestructurada, o
claro, esto
pérdida de trabajo.
A veces cuando hablamos de los efectos de un accidente solamente pensamos pues en
de las muertes directas, ¿no?
Claro, las muertes directas, o de si a fulanito le ha salido un cáncer por la radiación, ¿no? O por cualquier otro motivo. Pero cuando ocurre una catástrofe de estas, el coste social es enorme, incluso para un país, insisto, grande y potente y serio como es Japón. El coste social para todas esas personas que han resultado evacuadas, yo tengo una foto en el blog, ¿no?, de unas muchachillas, jovencitas, que son evacuadas de Fukushima, y yo me las quedé mirando hace un momento y dije, ¿qué futuro tendrán estas chavalas? Uh-huh. Claro, esa gente vivía pues en su casa, en su pueblo, con su vida, ¿no? Y ahora pues evidentemente, eso sí, a mí, yo también quisiera decir que de alguna forma con todo esto estamos olvidando la enorme tragedia que ha sido el tsunami.
Exacto, también. O sea, que esto es parece una maldición bíblica de esta,
sí,
porque han sido...
La verdad es que hubo un momento en que, sobre todo esos primeros días, en que decía, caray, esto parece el Antiguo Testamento, ¿no?
Exacto, porque era una plaga tras otra, ¿no?
Sí, era una plaga tras otra. El terremoto, el tsunami, los accidentes nucleares, luego los accidentes nucleares empeorando, luego...
Sí, alguien dijo que era el apocalipsis, ¿no? Porque es que recordaba...
Sí, el comisario este europeo, ¿no? Dijo el apocalipsis... Lo cierto es que, hombre, en el sentido en que él lo decía, posiblemente patinó un poco, pero entendido en términos globales, lo sucedido en las costas japonesas y sobre todo en ese área, pues realmente dices, caray, pues qué mala suerte han tenido, ¿no? Qué mala pata han tenido. Aquí también hay una cosa que, por ejemplo, hay una cosa que yo creo que es conveniente resaltar también. Se ha dicho mucho que, claro, que es que, fíjate, un maremoto tan grande, ¿quién podía prever una cosa así, ¿no? Bueno, pues era previsible. En Japón es la país que le puso nombre al tsunami,
¿vale? Sí.
En Japón hay maremotos registrados de muchísima envergadura a lo largo de todas las épocas históricas. Yo tengo localizado ahora mismo uno que ocurrió en 1896, si no recuerdo mal, 95-96, si no recuerdo yo mal, ¿vale? Que alcanzó 38 metros y pico. Este maremoto dicen que ha alcanzado 38 metros y pico, pero cuando llegó a Fukushima, la central nuclear de Fukushima, tenía unos 15 metros, que es un pedazo de maremoto. Eso no se puede discutir.
Sí, tampoco se entiende muy bien cómo construyen una central al lado del mar, ¿no?
Con una defensa de 5,7 metros.
Sí, o sea, teniendo incluso registros históricos de grandes tsunamis.
De grandes tsunamis.
Bueno, pero son cosas que a lo mejor a corto plazo... yo creo que lo que pasa con la energía nuclear... también se piensa en un plazo de unos, a lo mejor, 100 o 200 años, pero claro, cuando estamos hablando
es que, fíjate,
de...
Esto había ocurrido en 1896, que era pues eso, pues no, hace un siglo escaso, ¿no?
Claro.
Y hay más tsunamis. A ver, de alguna forma, otra cosa que también se ha puesto en evidencia con esto de Fukushima es quizás una cierta connivencia entre la industria y el regulador, ¿vale? El regulador ha permitido que se hicieran cosas que, hombre, pues que uno las mira un poquito en perspectiva y no tienen mucho sentido, como por ejemplo esto de la defensa contra maremotos, que pues una defensa de maremotos de 5,7 metros en un país que es conocido por maremotos de decenas de metros.
Claro.
Claro. ¿Quién autorizó eso? Esa sería una pregunta legítima que hacer, ¿no? ¿Quién demonios autorizó semejante cosa? O que, por ejemplo, que los pozos eléctricos, los intercambiadores eléctricos estuviesen en zona inundable. Porque claro, uno mira lo de Fukushima y dice, no, es que se fueron todos los sistemas de refrigeración de golpe. El normal, el de emergencia, todos.
Si ante una catástrofe de este tipo, cualquier defensa o cualquier previsión que haga se rompe, ¿no? Que queda hecha
a
micos.
Claro, lo que pasa es que si tú dices, bueno, vamos a ver, si aquí conocemos que hay maremotos de 78 metros, pues por lo menos vamos a intentar poner las cosas críticas a una cierta altura, ¿no?
Sí, pero bueno, ya pasada la ola es fácil hacer previsiones. Claro, ahora, lo difícil es cuando viene.
Evidentemente, pero sí que es cierto que hay preguntas legítimas que hacer.
Bueno, lo cierto es que 25 años después todavía desconocemos el verdadero alcance de la nube radiactiva de Chernóbil, porque se habla de muerte producida.
Y además se discuten los resultados, ¿no? Porque cada uno va a reparar casa.
Yo he leído que hasta, no sé si este dato lo he leído en Nature, una información que hablaba de un cuarto de muertes producidas en Europa. No sé, me parece un dato demasiado fuerte.
Pues probablemente lo sea, pero es que, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que realmente no se sabe.
Sí, mucho oscurantismo respecto a lo que realmente pasó o que está pasando, ¿no? Con esta radioactividad que bueno, impregnó media Europa y...
Sabemos que los índices de radiación subieron, luego bajaron, porque la radioactividad con el paso del tiempo pues va decayendo. Y bueno, pues ahí, hombre, yo no creo que esas cifras sean ciertas, ¿de acuerdo? Pero tampoco me creo la otra cifra que dice que no, que hubo 30 o 40 muertos, ¿no?
Sí, oficialmente esa es la cifra, ¿no? Claro, 30 o 40 muertos, pero claro, bueno, directamente...
Son los muertos directos, básicamente los que se cargó la explosión y las primeras medidas de reacción, que pues los enfermos que murieron enseguida por la radiación, ¿no?
Sí. Pero
entonces, en algún lugar entre un extremo y otro está la verdad. ¿Dónde?
No lo sé. Bueno, para ir acabando ya, también, ¿qué nos espera en Fukushima? ¿Qué consecuencias habrá?
En Fukushima nos espera un problema muy largo.
Tanto como en Chernóbil.
Hay alguna institución de cierto crédito, de hecho un miembro de TEPCO llegó a sugerirlo, lo dejó caer, que la emisión total de Fukushima podría llegar a superar el Chernóbil.
Son más reactores también.
Claro, son cuatro reactores afectados. Bueno, en realidad son tres reactores, los reactores de las piscinas, vaya sumando, ¿vale? Que podría llegar a liberar tanta radiación como Chernobyl. Bien, es cierto que parece un sitio, pues eso, parece que la situación está un poco más controlada, precisamente porque no hubo una explosión que lo mandara todo por el aire, ¿no? A saco. Estas explosiones de vapor estas explosiones de hidrógeno que hemos visto todos, son muy impresionantes, pero si uno intenta visualizar cómo fueron las de Chernóbil, son petardos. Las de Chernóbil, bueno, yo tengo por ahí algún testimonio de alguna persona que las vio directamente, dicen que era pavoroso, era como el infierno abrirse, ¿no? Entonces, la situación está un poquito más controlada, evidentemente, un poquito bastante más controlada. Pero sí, eso es un problema que se va a extender en el tiempo y que además indudablemente va a seguir afectando ya no solamente a la vida marina y tal, sino también a la industria nuclear en su conjunto. Es decir, no sé, se me ocurren pocos ejercicios de antirrelaciones públicas, pero es que ¿no? Una cosa que sigue ocurriendo y que está ahí y que de vez en cuando pues voy generando noticias. Ayer leía yo pues que hay unas chicas que por lo visto habían contratado, que han recibido una dosis de radiación por encima del límite. Ese goteo constante de noticias, bueno, noticias negativas, evidentemente, pues yo creo que está siendo una especie de goteo en la piedra, ¿no? Sobre esto que hablábamos al principio, sobre esto que parecía que la energía nuclear iba a tener un revivir, ¿no? Esto va a ir calando.
Bueno, y a pesar de esto, te muestras optimista con el futuro de la energía nuclear.
Vamos a ver, yo creo que la energía nuclear, claro, es que tiene una historia tan complicada. La energía nuclear nació, la percepción pública de energía nuclear nace con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.
Claro.
Cual ya de por sí ya es como,
es una mala, claro, como mala publicidad.
Claro, como entrada en escena, eso es un poquito cañera, ¿no? Claro. Uno puede decir, caramba, sí, ¿no? Uno puede decir, no, sí, yo estoy de acuerdo que se le tiraron a los japoneses. Bien, vale, pero como entrada en escena es cañera, ¿no? Es un acto de devastación a gran escala. Y de ahí en adelante, ha habido un secretismo, ha habido un oscurantismo a lo largo del tiempo, Yo sí creo que la industria nuclear, que la energía nuclear tiene un futuro. Porque además es un tipo de energía que es que realmente tiene muchas ventajas, tiene muchas virtudes. Lo que pasa, a lo mejor hay que repensarla, a lo mejor hay que reconsiderarla. Pero decir, no, es que vamos a renunciar a la energía nuclear y la energía nuclear tiene que desaparecer, desde mi punto de vista es bastante insensato, de verdad. La humanidad necesita energía. Y la humanidad necesita energías que sean capaces de ser instaladas un poco en cualquier sitio, aportar energía base, ser relativamente limpias por las centrales. Lo cierto es que las centrales nucleares, cuando no ocurre un accidente, las centrales nucleares son bastante limpias. Y desde luego, con lo que estamos haciendo con los combustibles fósiles, con el petróleo, el gas y el carbón, no tiene nombre. Es que yo creo que es muchísimo más grave y más peligroso lo que estamos haciendo con los combustibles fósiles que todos los accidentes nucleares que han ocurrido hasta hoy en día.
Bueno, y para terminar, podríamos escuchar ese contador Hegel que tienes ahí, ¿no?
¿Cómo? Bueno, pues tenemos aquí un pequeño contador Hegel. Yo quería, como hay muchas personas que me preguntan, ¿no? Me dicen, oye, pero seguro que aquí no está llegando nada, ¿no?
Exacto, sí. Eso bueno, se escucha, ¿no? Que dicen que llegan pequeñas radiaciones hasta aquí.
Sí, a ver, evidentemente, si uno con instrumentos tan sensibles como los que se tienen hoy en día, pues se puede detectar prácticamente cualquier minúscula cantidad. Pero claro, la cuestión es cuánto está llegando y si eso puede llegar a afectar a las personas.
¿Y cómo saber que viene de allí, claro?
Sí, se puede saber, existen métodos para saberlo, ¿vale? Hay pues, por ejemplo, por el tiempo de vida, por la composición isotópica, claro. hay una serie de elementos, ¿no? Tenemos aquí, decía, un contador Geiger, ¿vale? Uh-huh. Y yo voy a medir lo que estamos midiendo, yo estoy en Valencia y voy a medir lo que estoy midiendo aquí al aire, ¿vale? En este momento. Les voy a acercar, vamos a ver si se oye. Voy a acercar el auricular y oiremos de vez en cuando un clic. Vamos a ver. Vale. Estos clics sueltos que se oyen, ¿vale? Es la radiación que yo estoy midiendo aquí ahora mismo en Valencia. Vale, que voy a mirar ahora mismo la escala, es una pena que no puedan verlo en persona. Está midiendo aproximadamente entre 0,010 y 0,025 milirongens por hora. Esto equivale más o menos pues a los 160 nanosieverts por hora que dice la web del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿vale? Se estaríamos midiendo efectivamente lo que se está publicando, ¿vale? Vamos a para hacer la comparación, vamos a activar una fuente de prueba que tiene el contador este. Vale, vamos a llevarlo a la posición en lo que sería el límite de seguridad para los trabajadores de la industria nuclear. ¿Vale? Vamos a ver. Esto que están ustedes oyendo ahora. ¿Vale? Si se oyera esto, es lo primero que hemos medido. Esto sería el límite de seguridad para los trabajadores de la industria nuclear. Aquí, por ejemplo, si se oyera esto, pues tendríamos que plantearnos lo de evacuar a los niños, a las embarazadas y estas cosas. Vamos a llevarlo a otro punto. Aquí, esto que seguramente les sonará, esto sería ya un punto, pues francamente peligroso. Empezaría a ser un punto peligroso, aquí estaría ya tirando la ruleta del cáncer, y vamos a llevarlo al máximo que permite esta fuente, que lógicamente es poco para que no sea peligrosa. Y este es el sonido que seguramente todos ustedes habrán oído alguna vez, y que estoy midiendo aproximadamente 14 milirongens por hora. Esto sería unas 25 veces el límite de seguridad para los trabajadores del sistema nuclear, y esto pues sí, sería una cosa muy peligrosa, ¿no? Pero lo que estamos midiendo no es esto, como decir, es la fuente de prueba que tiene el contador. Lo que estamos midiendo en realidad es estos clics sueltos que constituyen la radiación natural de fondo.
Muy bien, creo que ha sido una clase magistral, ¿eh? Que es un contador de estos Geiger, ¿no? Una pregunta para finalizar, ya que me están aquí echando también, porque me he pasado bastante de tiempo. Y bueno, es muy interesante todo lo que estás contando. Con respecto a lo que dijiste hace unos minutos, la exposición, tiempo de exposición e intensidad de la radiación, sí, eso creo que es importante, ¿no? Explicarlo bien.
Yo suelo poner el ejemplo de fumar tabaco, ¿vale? El tabaco es también cancerígeno, ¿de acuerdo? No tiene el mismo peligro una persona que queda expuesta a una humedad de tabaco un día que pasa por una discoteca, ¿vale? Que una persona que se tira 30 años fumándose 3 paquetes al día. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sus riesgos de contraer cáncer son francamente muchísimo más elevados en el segundo caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la dosis es mayor y además el tiempo de exposición es mayor. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, de alguna forma se puede hacer la analogía, ¿no? Y de hecho es que vale para todos los contaminantes y para todo lo que afecta al cuerpo humano. Cuanto más alta la dosis y mayor el tiempo de exposición, más peligro. Una dosis muy baja se puede soportar durante mucho rato, ¿vale? De hecho, la dosis de radiación de fondo natural la soportamos toda nuestra vida, ¿vale? Si la dosis es muy alta, pues hombre, pues evidentemente hay algunas personas que por precaución no deben acercarse, por ejemplo una mujer embarazada no debe acercarse, ¿vale? Pero en general, si la dosis es muy alta, pues uno puede considerar los tiempos, es decir, bueno, ¿cuánto voy a absorber? ¿Cuánta va a ser mi absorción total? ¿Vale? Y si está por debajo de los límites de seguridad, pues lo puede contemplar. Por ejemplo, es sabido que cuando estaban evacuando Chernóbil había un puente por el que salían los autobuses, que tenía unas medidas pues muy malas, ¿vale? Se habla de 500 rongens por hora, vamos, una medida muy seria, ¿no? y básicamente lo que instruyó a los conductores era que cruzasen el puente a toda velocidad. Y funcionó. ¿Por qué? Pues porque sí, eran 500 rodajas de lo que había en el puente, pero si lo cruzas muy deprisa, pues estás expuesto muy poquito tiempo y tu absorción total es mucho más baja.
Muy bien, sí, entendido.
Y por lo tanto el riesgo para la salud.
Pues muy bien, Tony. Muchas gracias por el tiempo que nos has prestado aquí explicándonos lo que ha pasado.
Gracias a vosotros por la oportunidad de comentar con vosotros y con los oyentes.
Muy bien, y también recomendar a los oyentes que se pasen por este blog, La Pizarra de Yuri, en el que bueno, podemos encontrar ahí una enorme información relacionada con tecnología y con información de divulgación científica, básicamente.
Sí, y además es que yo intento, yo creo que hay una cosa que me gusta decirle, tanto a los antinucleares como a los pronucleares, ¿vale? Además es el mismo mensaje, no propaganda, no oscurantismo, no miedo, eduquemos a la gente. Uh-huh. Eduquemos a la gente, intentemos enseñarles lo que es esto, sus pros y sus contras, las cosas buenas y malas, y luego que cada ciudadano adopte la conclusión que crea oportuna.
Sin duda es una difícil valoración la de estar a favor o en contra de las centrales nucleares cuando hay tantas, no sé, veo yo que hay demasiada pasión en torno a estos temas, porque también es mucho el miedo que hay.
Claro, claro, la gente, por un lado la gente tiene mucho miedo, por el otro hay otras personas que dicen, oye macho, es que sin esta fuente de energía nos vamos a paseo. Hay una mezcla ahí de cosas y de ser generado hay unas pasiones que ya parece pues el proverbial partido entre el Madrid y el Barça, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Yo que...
peor aún todavía cuando se politiza la cosa.
Y encima ya cuando se politiza la cosa, ¿no? Yo que personalmente me crié junto al campo del Levante de Valencia, ¿vale? Y tengo... Yo no soy muy futbolero, pero, en fin, tengo cierto cariño al Levante, pues porque me crié al lado, ¿no? De su campo. Pues claro, te ves un poco en la situación como el pequeñito del Levante, ¿no? Que ve esos dos al Madrid y el Barça ahí pegándose. Y dice, oiga, que yo tengo algo que decir también, ¿no? Y sin embargo, pues parece que haya una... que solo se puede hacer o pronuclear o antinuclear. Y yo creo que realmente el problema quizás es que la energía nuclear es una cosa que tiene tantas cosas buenas y tantas cosas potencialmente malas que de alguna forma está en el fiel de la balanza, ¿vale? Está muy muy equilibrado sus pros y sus contras. Entonces, hay países muy serios que han optado por apostar por ella. Y hay países muy serios que han optado a renunciar a ella precisamente por eso, porque está muy en el fiel de la balanza y es una cuestión de circunstancias, del momento oportuno, de si realmente tal país le conviene más o menos una determinada fuente de energía, en fin. Precisamente es todo lo contrario de un partido Madrid-Barça, ¿vale? Claro, cuando la gente pues lo percibe en términos de confrontación, de pronuclear, antinuclear, nuclear sí, nuclear no, y no hay más que hablar, pues entonces, claro... pues no, eso no es un debate, eso ya son gritos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente.
Pues con esa conclusión terminamos y...
Es que eduquemos a la gente.
Que eduquemos, a gritar, sobre todo eso, sí. Gente. Educación, que exacto. Yo creo que en estos tiempos, sobre todo educación científica, sí. En la que estamos sí. Tan rodeados de tecnología y de todo tipo de cachivaches.
Vivimos en un mundo extremadamente científico y cada vez más que vamos a vivir, científico-técnico, y para dar la sensación de que la gente tenga cada vez, no sé si menos, pero desde luego que no tenga la formación científico-técnica la misma proporción para evaluar sus virtudes y sus defectos.
Pues con esta última idea terminamos esta entrevista y bueno, nuevamente agradecerte todas estas explicaciones y ya te seguimos por tu blog, La Pizarra de Yuri.
Muchísimas gracias a vosotros y estaré pues encantado evidentemente de que me leáis.